en sus Biblias, en el libro de Josué, en el capítulo 6. Abran, por favor, sus Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 6. Nuestra vida como creyentes está llena de montañas, de valles, de momentos de gran alegría y gozo y victoria espiritual, como también de momentos en que podemos estar tristes o conmovidos por algo. A través del libro de Josué, que nos describe ese caminar cristiano, veamos en los primeros capítulos de este libro la alegría que produjo el entrar a la tierra prometida y de qué manera entró el pueblo de Dios cruzando por seco las aguas del Jordán, que simbolizan el morir a nuestra carne, a nuestro hombre viejo, y el renacer en un hombre nuevo, en una vida nueva en Jesucristo. También en el capítulo 5 del libro de Josué vimos cómo el pueblo de Dios se apartó para honra y gloria de Dios, y por medio de la circuncisión, que simbolizaba cortar la carne, el pueblo de Dios consagró sus vidas al Señor. En el capítulo 6, después de Josué haber tenido un encuentro con el príncipe de los ejércitos del Señor, que venía para ayudarle y para comandar la misión de la conquista de la tierra prometida, Josué recibe la dirección de Dios de cómo tomar la ciudad amurallada de Jericó. No fueron estrategias militares, no fueron planes de astucia humana, fueron planes como el Señor siempre quiere hacernos entender. Como le mandó ese mensaje a Zorobabel en Zacarías capítulo 4, versículo 6, diciéndole: no es con espada ni con ejército, mas es con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Hoy nos vamos a detener en esta obra de Dios, para que nosotros comprendamos esa gran verdad, que es la obra de Dios la que se realiza en todo tiempo. Y dice el versículo 1 del capítulo 6, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con todos sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a su gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué estrategia, no? Una estrategia militar, para muchos tal vez allí, pero ¿cómo va a poder ocurrir esto? Por 6 días ir y darle una vuelta a esta ciudad, cada día una vuelta, y el 7º día ir y darle 7 vueltas, tocar las bocinas, al oír las bocinas y los cuernos que llevan los sacerdotes, gritar, y con los gritos vamos a tumbar las murallas. ¿Podrías creerlo? Si tú estuvieras allí, sería de los que dirían: listo, murallas al suelo. O diría: ni por feo que gritemos, no se van a caer, ¿no? O diría: esto es como difícil. Algunos dirían allí, bueno, hasta no ver, no creer. Pero que gritar, vamos a gritar a ver qué pasa. Difícil situación, el pueblo de Dios había estado acostumbrado a andar no por fe, sino por lo que veía, por lo que sentía, por el maná que Dios le daba, por sus ropas que nunca se envejecieron en 40 años y sus calzados que nunca se gastaron en 40 años. En todo veían la mano del Señor, no tenían que ejercitar la fe. Pero ahora entraron a un momento donde les tocaba, no por lo que veían, no por lo que sentían, sino por la fe en nuestro Señor, en su palabra. Ahí les vemos, ¿para qué servirían esos 6 días dando una vuelta? Simbolizan la perseverancia. ¿Para qué esas 7 vueltas? Simbolizan la confianza en Dios. Una vuelta no se cayó. 2 vueltas tampoco. 3 vueltas, ¿qué tal hubieran dicho? No, ya le dimos 5 vueltas. Si no se cayó con 5 vueltas, menos con 2 más que faltan. Me acuerdo del pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 5, con Naamán, cuando el hombre recibió el mandato de Dios que fuese y se consumiesen las aguas del Jordán 7 veces y su lepra sería sanada. Por boca de Eliseo recibió este mandato de Dios. Fue y se consumió 1 vez, cuando salió del agua todavía estaba leproso. 2 veces leproso, hasta la 6ta vez estaba leproso. ¿Qué pasa si hubiera desistido esa última vez y hubiera dicho, ni 6 me limpiaron, menos 1 que falta? Pero se consumió la 7ta vez y las Sagradas Escrituras dicen que su piel se tornó como la piel de un niño y quedó limpio completamente. La perseverancia en las cosas de Dios. ¿Puedes perseverar? Muchos de nosotros le pedimos paciencia al Señor, pero le decimos, dámela ya. Si el Señor para algunos de nosotros nos hubiera dicho, aguantaste mucho, si te hubieras aguantado 2 minutos más, 2 días más, 2 horas más. Generalmente, erramos muchas veces por no esperar en el Señor. El verso 6 dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Aquí el número 7, 7 sacerdotes, 7 carneros, 7 vueltas, Sabemos que el número 7 simboliza la plenitud de Dios, donde Dios era quien iba a hacer la obra, no el hombre, donde Dios era quien iba a mostrar su gloria, su poder, ¿para qué? Para que nadie reciba honra y gloria, sino tan solo Dios, el único que merece ser honrado, glorificado, adorado con todo nuestro ser. Y dice aquí, el versículo 7, dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Y les dice, guarden energías para el día que hay que gritar. Ahí para algunas comadres les sería muy difícil estar calladas, ¿no? Pero estuvieron calladas, no gritaron. Y cuando les dijeron griten, gritaron tan fuerte que tumbaron las murallas. No por los gritos, ningún grito puede tumbar una muralla. Y dice aquí, versículo 11, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Pensemos por un momento, ¿qué estarían pensando los de Jericó? Vinieron esos locos, le dieron una vuelta y se volvieron a ir. ¿Qué estarían pensando los habitantes? ¿Qué es esto? El verso 13 dice, y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban detrás del arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Esto sería suficiente para reventar los nervios de los habitantes de Jericó, ¿cierto? Cuando los veían, ahí vienen, van a atacar. Cuando les daban era una vueltica y se volvían, ¿no? Era como una guerra psicológica. ¿Qué estarán haciendo estos? Verso 15, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente que este día dieron vuelta a ella 7 veces, siguiendo un plan trazado por el Señor. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora sí, gritad. Y será la ciudad maldita a Jehová. Será una ciudad maldita por el Señor con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Se acuerdan del capítulo 2 lo que Rahab hizo por los dos hombres que envió Josué allí a Jericó? Y las promesas que le hicieron a ella y lo que ella les hizo prometer a los hijos de Israel que estaban allí. Aquí le es dado mandato a los hombres a respetar la vida de Rahab y toda su casa. Verso 18, pero vosotros guardaos de la anatema, de lo maldito. Ni toquéis ni toméis alguna cosa de la maldición, no sea que hagáis maldición al campo de Israel y lo turbéis. No tocad nada de lo que hay en esa ciudad. Ojo al mandato. El Señor les dice, sed santos como vuestro Dios es santo, y nos lo dice a nosotros. No toquéis nada que os pueda contaminar, no sea que contaminéis el campamento de Dios y Dios nos turbe por esta contaminación. El verso 19 dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Nada podía coger la gente, únicamente estos utensilios de oro y plata serían consagrados al Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derribó. El pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes, viejos y hasta los bebés, hasta los bueyes, hasta los jóvenes también, todos, las ovejas y los asnos, no dejaron nada, nada. Ustedes dirán, pero ¿por qué Dios hizo este juicio? Ya habíamos analizado cómo el Señor había proferido que si este pueblo no se arrepentía, raería su nombre de la faz de la tierra. Todos fueron aniquilados porque Dios no quiere que nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. El Señor quiso preservar su pueblo de contaminación. El Señor quiso tener un pueblo santo, como hasta el día de hoy desea un pueblo santo el que le sirva. Por esa razón no fue dejado nada de esta generación perversa de Jericó. La mayoría de estas naciones se habían entregado a semejante corrupción que el Señor había determinado sobre ellas que su pecado había llegado al colmo más alto y que por esto serían borrados de la faz de la tierra. Igual que como se dijo para Sodoma y Gomorra, igual se aplicaba para estos pueblos, que eran corruptos desde el más pequeño hasta el más viejo. Todos, absolutamente todos. Y dice aquí el verso 22, mas Josué dijo a dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la ramera y haced salir de allí a la mujer y todo lo que fuere suyo como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, sacaron también a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Toda esta gente creyó, pero ¿cuándo creyeron? Cuando estaban en tiempos apresurados. Sin embargo, el Señor por su promesa les salvó y les dio un puesto en medio del pueblo de Dios. Aquí hay un grupo de gentiles que es admitido en el pueblo de ¿quién? Del Señor. Mostrando desde allá, desde el libro de Josué, que un día el Señor derribaría esa pared entre el pueblo hebreo y el pueblo gentil, y de los dos haría un solo pueblo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso ha hecho para nosotros en nuestros días. Dice el verso 24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Hubo una maldición aquí sobre Jericó. Esta ciudad permanece desolada hasta el día de hoy. Pero en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, encontramos que 400 años después de que pasó esto, un hombre llamado Hiel no atiende a esta profecía bajo maldición para aquel que intentara reedificar esta ciudad. Y dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, 400 años después de lo que habló Josué, dice: en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó. 16:34 del primer libro de los Reyes. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Cuando echó el cimiento, murió su hijo primogénito, como se había profetizado. Debía de haber parado, porque decía que al terminar, ¿quién moría? Su hijo más joven. Pero tal vez este era un hombre que decía: uy, una casualidad. Tal como estaba escrito, se murió mi hijo. Pero con el segundo no va a pasar. Dice: y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso las puertas. Y ahí dice: conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Este hombre pagó con la vida de su hijo primogénito y con la vida de su hijo más joven por haber desobedecido esta orden del Señor. Qué duro es cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no conforme a lo que Dios ha dicho, conforme a las promesas de Dios. Luego es destruida Jericó nuevamente y permanece en ruinas como maldición hasta el día de hoy. Y dice el versículo 27, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ahora en el capítulo 6 veíamos que todo el pueblo recibió un mandato: no toquéis nada de lo que hay en Jericó, nada podéis tomar para vosotros. ¿Ustedes creen que todos obedecieron? ¿Toda la congregación obedeció? ¿Todo el pueblo obedeció? Hubo allí un hombre que perturbó todo el campamento de Dios. Su nombre es Acán. Este hombre miró, codició, cogió y escondió todo lo del pecado. Y dice aquí en el versículo 1 del capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra todos los hijos de Israel. Vea lo importante que nos habla aquí la palabra de Dios. Un solo miembro del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Dios, del pueblo de Dios, hizo encender la ira contra todo el campamento de Dios. Por eso algunos a veces se ofenden y se cansan de que se les diga que si no vienen con un corazón arrepentido, es mejor que no vinieran. Hay muchas iglesias que entretienen a las personas. Nosotros no entretenemos a la gente. Nosotros enseñamos la palabra de Dios. Y bajo un criterio, o te vuelves cristiano o te cambias de nombre. Ricardo lo decía en otras palabras, decía, el que no sirve, que no estorbe, pero que no sirva de perturbación en medio del pueblo de Dios. El que quiere llamarse cristiano y estar aquí, buscar como un club o un lugar de diversión, es mejor que no venga. Si viene para que Cristo transforme su vida, bienvenido. Si viene a permitir que Él transforme su vida, siéntate en casa. Pero si vienes para practicar un pecado en medio de nosotros, ojalá Dios mismo te muestre. Ojalá tengas temor de Dios y no perturbes el pueblo de Dios. Dice aquí el versículo 2, Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid, reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a la ciudad de Ai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 y tomarán a Ai. No se fatigue todo el pueblo yendo allí, porque son unos pocos, solo son 12,000. Con unos 2,000 o 3,000 hombres los acabamos. ¿Qué suena? ¿Cómo les suena esa parte? ¿Confiando en Dios o confiando en la carne? Como ya habían visto la victoria de Jericó, como ya habían visto las cosas de Dios, ahora dicen, se estaban sintiendo que ellos eran los valientes, ¿cierto? Nosotros vamos con unos 2,000 o 3,000 hombres y los acabamos. ¿Qué les pasa cuando quitan los ojos de Dios y los ponen en la carne? ¿Qué pasa cuando quitan los ojos de Dios y los ponen en su habilidad militar, en sus armas, en sus estrategias, en el poder del brazo humano? Leamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 31, los primeros versículos. Dice ahí en Isaías 31, versículo 1, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿Quién es Egipto para el cristiano? El mundo. Hay de los que buscan el mundo por su ayuda. ¿Qué otra cosa? De los que confían en los caballos. ¿Tienes un caballito en el cual confías? El Señor le va a matar ese caballito para que confíe, no en su caballo, sino en el Señor. Dice, y ponen su esperanza en los carros. Hoy mismo se puede quemar el carro, ¿no? Y dice aquí, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios. Y sus caballos son carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá también el ayudado. Ambos, mire, caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una. ¿En dónde está su confianza? ¿Cuál es su caballo de Troya o de pelea? ¿En quién confías? ¿Quién es la fortaleza de tu vida? Volvamos al libro de Josué. Y dice en el versículo 4, capítulo 7, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Ahí sí les tocó a los israelitas decir, ay, 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 y corran, ¿no? Los que corrieron fueron otros. Y dice el verso 5, y los de Ai mataron de los israelitas a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Qué derrota, ¿no? Por confiar en la carne, porque había pecado en medio del campo de Dios, no pudieron hacer frente a sus enemigos, sino que tuvieron que voltear la espalda a sus enemigos y correr, y 36 varones valientes para correr. No eran valientes, pero nadie en pecado puede hacer frente al enemigo, resistirle cara a cara. Tuvieron que huir. 36 murieron. Y dice aquí, en el versículo 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Señor, el Señor sabe dónde apretar para que nos humillemos ante el Señor y para que volvamos a Él. Ahí están todo el día en esta señal de duelo y humillación ante Dios. Voy a arreglar un poco el sonido que está. Y dice aquí, y Josué dijo, ah, Señor Jehová. Ahora el culpable, ¿quién es? Igual a cualquiera de nosotros. Ah, Señor, ¿por qué no me ayuda? El problema no está en el Señor, el problema está en nosotros. El pecado había en el pueblo. Hay muchos que hoy dicen, Señor, pero usted no se acuerda de mí. Viven vidas como hijos del diablo y reclaman como hijos de Dios. El Señor no responde por los hijos del vecino, ¿cierto? Tú no respondes por los hijos de la vecina, del vecino. ¿Por quién respondes? Por tus propios hijos. Muchos de nosotros reclamamos al Señor y en realidad no estamos comprometidos como hijos de Dios. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Así quién era el malo? Siempre ocurre, ¿no? El problema no está en Dios, el problema está en ti. Dice el verso 8, ¡ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Josué, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Aquí Josué es astuto, ¿no? Señor, es por ti, es por tu gran nombre. El Señor podía levantarse un pueblo de cualquier pueblo de la tierra. Se lo dijo muy clarito a Israel. Te escojo no porque haya algo especial en ti, ni porque sea algo grande, ni piensen que sea. De las más pequeñas naciones te he escogido para hacer morar en ti mi nombre y hacer de ti un pueblo grande. Por eso los escogió el Señor, por eso nos escogió Él. Verso 10, y Jehová dijo a Josué, sigue orando. Hay tiempo de orar y hay tiempo de obrar. Pega también su tirón y le dice, levántate. ¿Por qué te postras así sobre su rostro? Y no era que al Señor le hubiera disgustado que lo hubiera gastado un día completo ahí, pero él no tenía pecado, los ancianos no tenían pecado. Había alguien en medio del campamento que había pecado y que su pecado debía ser revelado y castigado. Dice aquí, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Aquí el Señor le reveló. Hay tiempo de orar, hay tiempo de actuar. Y le dice, levántate, ¿por qué te quedas ahí postrado? Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer maldición. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que se contamina con las cosas mundanas viene a ser maldición. Dice, han venido a ser maldición, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el maldito de en medio de vosotros. ¿Quién será maldito en medio de nosotros? El que esté practicando pecado. ¿Qué tal que alguien diga, seré yo maestro? Y el Señor le diga duro al oído, tú lo has dicho. ¿Cierto? Hasta que quitéis el maldito de en medio de vosotros. Uno, en una congregación de entre los 2 y 3 millones, había afectado a todo el pueblo de Dios. Dios es santo y Dios no puede tolerar el pecado. Dios no puede cohabitar ni admitir el pecado en medio de nosotros. Por eso el mandamiento de Dios hacia nosotros es salir de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré a vosotros y seréis para vosotros vuestro padre y vosotros seréis mis hijos y seréis mis hijas, dice el Dios Todopoderoso. Es el mandato del Señor. Dice el verso 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El mundo, la carne, los principados y potestades de las tinieblas. ¿Estás corriendo? ¿Quién tiembla? ¿El enemigo o tiemblas tú ante el enemigo? Hay cristianos que dicen, ay, que esos demonios que ni me vengan a visitar, porque eso sí yo los hago temblar, pero con el temblor que él siente, ¿no? Con la tembladera del cristiano. Hay unos que le tienen mucho miedo, dicen, no, yo saldría, pero muerto al ver eso. ¿Cómo está tu vida realmente? Dice el verso 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones. ¿Por qué el Señor lo hizo así? Sabiendo que el maldito era Jan. El Señor puede fulminar a cualquiera de nosotros. En el libro de los Hechos, Ananías y Zafira murieron en el acto por mentir a Dios y prevaricar contra él. ¿Pero qué está buscando el Señor? Confesión. Aquí Acán debía estar pensando, ¿por qué no voy y confieso y me arrepiento y entrego esto? Puede que él hubiera hallado misericordia, ¿cierto? Dios buscaba confesión. Dios te da a ti 1, 2, 3, 4, 5, 10 oportunidades buscando que tú te arrepientas y confieses tu pecado ante Dios. Pero muchas veces despreciamos todas esas oportunidades que Dios nos da y seguimos ocultando nuestro pecado. ¿Sabe cómo hace el hombre cuando intenta ocultar su pecado? Está obrando igual que el avestruz asustado cuando mete la cabeza en la arena y después la saca y dice, ay, menos mal que ya pasó el peligro y no me pasó nada. Me escondí bien, pero era la sola cabeza en la arena. El Señor lo ve todo, lo observa absolutamente todo. ¿Cómo me escondí de bien? Y dice el verso 15, el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Vea la sentencia. Será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Se le está acercando el cerco al malvado, ¿cierto? De las 12 tribus, ahora ya se escogió Judá. Tal vez Acán estaba diciendo, uy, qué coincidencia, ahí van bien. Tibios, ¿no? Ya lo van a agarrar. Qué coincidencia, pero encontrarme a mí todavía está lejos. Escogida Judá. El verso 17, y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Se le acercó más el cerco, ¿no? Por los varones, y fue tomado Sabdi, ya está mucho más cerca. Hizo acercar la casa por sus varones, y fue tomado Acán. Las Sagradas Escrituras dicen que tarde o temprano nuestro pecado nos hallará. Su pecado será hallado y revelado. No importa que lo guardes, lo ocultes, lo finjas. Lo interesante es que va a ser delante de donde menos queremos que se descubra, ¿cierto? ¿Y tú qué llevas ahí tapadito? Es lo primero que le dice al Señor. ¡Ay, no contaba!, ¿no? Todo, ¿no? Fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Verso 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío. Se lo llevó la desgracia, ¿no? Hijo mío,
Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No lo encubres. Sea todo lo que se necesitó para que vomitara su pecado. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Esa fue una confesión voluntaria? Aquí está diciendo: de buena voluntad me estoy confesando. ¿Ya cuándo estuvo? Verso 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro del peso de 50 siclos, lo cual codicié. Vea la faceta del pecado, lo vi. Vi que era bueno, aparentemente. Lo codició. ¿Y después qué hace? Lo tomé. Es el proceso del pecado para dar a luz muerte. Lo tomé y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Quién lo iba a encontrar allá debajo de su campamento y todo bien oculto? Josué entonces envió mensajeros, los cuales corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor, que significa el valle de la turbación, donde esa sola persona turbó al pueblo de Dios. Fue maldición a todo el campamento de Dios, a toda la congregación de Dios. El verso 25 dice: y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿De qué le sirvió haber codiciado eso cuando por coger más lo perdió? Todo, su propia vida, su familia y todo cuanto tenía. ¿Qué forma del Señor lidiar con el pecado, cierto? El pecado no se mata con pañitos de agua tibia, ¿cierto? Hay hermanos que viven en pecado y andan pidiendo oración a todos los demás y le dicen: hermano, ore por mí que estoy acongojado, y estos hermanos no son capaces de decirle: el único remedio es que te arrepientas, o si no te vas al infierno. ¿Sí? Eso debería de ser en medio de nosotros. La Escritura dice que si tú sabes que un hermano en medio de la congregación está viviendo en pecado, practicando el pecado, y tú no le dices, tú te haces igualmente pecador como esa persona. Tú participas en sus pecados porque encubres las obras de las tinieblas. ¿Qué forma del Señor lidiar con el pecado, no? Para mostrar que entre Dios y el pecado no hay ninguna comunión, no hay nada compatible, absolutamente nada. Dice aquí: los quemaron después de apedrearlos. Si hoy en día se hiciera esto, ¿cuántos quedarían, no? Habría chicharrones por todo lado, ¿no? Verso 26: y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, el Valle de la Turbación. ¿Ustedes creen que Dios se agrada del pecado? ¿Ustedes creen que hay algo de común entre Dios y el pecado? El mensaje del Señor es hacia nuestra santificación, es hacia vidas santas, porque Él nos ha dado ejemplo para que así como Él ha hecho por nosotros, nosotros también hagamos. En el capítulo 8, que vamos a ir rápidamente por él, nos damos cuenta de cómo el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, la mano del Señor está por nosotros. Y dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira que yo la he entregado en tu mano, el rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás que Ai, harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, y le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Así lo hace Josué, envía a todo el pueblo y toman esta ciudad. Cuando los de ahí salieron todos, al verlos huir, los 12,000 hombres se salieron. Y cuando se salieron, los 30,000 que estaban cerca de la ciudad tomaron a Ai y le prendieron fuego. Y cuando ellos voltearon a ver su ciudad en humo que subía hasta el cielo, se sorprendieron mucho y empezaron a huir. Estaban rodeados por todo Israel y murieron en ese día 12,000. Veamos lo que dice el versículo 17. No quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel. Por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió la lanza hacia la ciudad, la que tenía en su mano, y levantándose prontamente de su lugar, todos los que estaban en la emboscada corrieron, luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron su rostro, y al mirar, he aquí, el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todos los de Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por otro lado, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pronto tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo del desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta estar consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres, mujeres, fue de 12,000. Todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Josué con su mano extendida, ¿a dónde? Al Señor, la promesa que el Señor le dio, sus manos levantadas. Dice, porque Josué no retiró su mano, verso 27, pero los israelitas tomaron para sí las bestias, los despojos de la ciudad conforme a la palabra que Jehová le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Ai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que le quitasen del madero, el cuerpo del madero, y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Esos montones de piedras, ¿no? Y aquí, ¿quién está en este montón de piedras? Uno que turbó al pueblo de Dios. Y aquí en este otro montón, otro pecador que se rebeló con sus padres. Y aquí, un par de fornicarios que los encontraron en el pleno acto de la fornicación. Y allí todo era montón y montón. En cada montón se podía preguntar quién estaba allí. Y cada montón tendría su historia, ¿no? Verso 30 dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, el Dios de Israel, en el monte Ebal. Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Qué hace Josué? Adora a Dios, alaba a Dios, exalta a Dios. Cuando se habla de un altar de piedras redondas sin que fuesen labradas, habla de la naturalidad con que tú debes alabar a Dios. Dios no lo impresiona por las muchas palabras que tú digas, sino por un corazón íntegro, sincero delante de Él. Algunos van a Dios diciéndole, soberano Señor, creador de cielo y tierra y todo cuanto en ellos hay, padre de las luces en quien no mora iniquidad. Y el Señor dice, mira, ¿por qué no me dice de pronto papi o mi amor o mi Dios o mi corazón, mi cariño? Y no me empieza a decir miles de cosas. Pues es lindo decirle al Señor, pero que sean del corazón, no algo como una historia o como algo que uno lo repite sin naturaleza. La naturalidad con que debemos adorar al Señor, eso es lo que Él quiere, que provenga en espíritu y en verdad de nuestro corazón. El verso 33 dice, y todo Israel con sus ancianos, oficiales, jueces, estaban de pie, el uno a un lado del arca, el otro al otro lado, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto se leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Deuteronomio? Maldito el que cohabitare con su madrastra. Maldito sea y debe morir, y todo el pueblo gritaba, amén, mátenlo. Y cada pecado y cada abominación que se ponía bajo maldición, el pueblo gritaba, así sea hecho, sea el perverso, el malo, el pecador, sea quitado. Se leyó esto para que no se les olvidara su comportamiento digno de hijos de Dios que debían llevar. Y también así como hay maldiciones, hay bendiciones. Dice el verso 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no lo hiciese leer delante de toda la congregación, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Yo creo que un estudio bíblico allá duraba varias horas, porque no hubo nada de lo que dijo Moisés, o sea, todo el Pentateuco. ¿Se imagina cuánto tomaría desde Génesis hasta Deuteronomio? Gracias a Dios que hoy pues tienen ustedes sus Biblias y no hay necesidad de leerles todo el Pentateuco, sino unos poquitos capítulos. Así que ojalá en su casa sigan meditando en las palabras del Señor continuamente y que el Señor siga mostrándoles en sus vidas muchas cosas preciosas. Ojalá en esta noche la lección que el Señor quiere mostrarnos: en pecado no podemos resistir al enemigo. En la santidad, en una vida de consagración, en una vida de integridad, hay victoria en Cristo Jesús. El problema no está en Dios. La mano de Dios no se ha cortado para socorrernos ni para no ayudarnos, sino es que nuestros pecados son los que han hecho separación entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Ojalá procuremos verdaderamente vivir vidas conforme a lo que Dios quiere, conforme a las Sagradas Escrituras, conforme al corazón de Dios, que seamos hombres y mujeres de Dios, siervos de Dios, conforme al corazón de nuestro Dios, en quien Él haya complacencia en nosotros. Vamos a ver.